¿Cómo está, gente? ¡Pura vida! No, qué bueno, en serio, qué dicha que vinieron tan animados, de verdad. En serio, les agradezco. No, ya en plan, les agradezco un montón por estar aquí. Que apoyen, que aplaudan. Todo eso es en serio, se los agradezco un montón. Más que nada, me siento agradecido que no haya un anfitrión como tal. Ha sido un mae que se suba y tenga que decir un par de chistes de mí y después me presente. Porque la última vez que yo tuve eso fue una mierda, en serio, fue una mierda. Yo no he tenido tanta vida, ni siquiera tanta carrera como comediante. De mí no se puede decir mucho. Pero el tipo se decidió subir al escenario y solo tenía que decir tres cosas. Este es Raúl Cabrera, el miembro del elenco de La Vuelta. Está disponible para contrataciones y hace comedia desde 2009. Muy fácil, ¿verdad? Ah, no, pero el tipo andaba borracho, entonces lo que le salió fue: este es Raúl Cabrera y tiene el miembro disponible desde el 2009. Lo peor de todo es que no estaba mintiendo. O sea, no han sido años como demasiado afortunados. Es decir, lo más que he hecho desde que tengo 18 años es sacar una cédula varias veces. O sea, y al chile, o sea, yo he perdido tantas veces la cédula que en la Asamblea Legislativa ya quieren hacer un proyecto para que las empiecen a cobrar, se los juro. Es más, hasta voy a tener un debate con Otto Guevara en Telenoticias un día de estos. Al chile. La verdad es que con tantos viajes al registro uno se va dando cuenta que la vara del civismo, del buen ciudadano, del votar es pura vida, eso está como muerto, ¿no? O sea, ¿para qué quieren una cédula? No quiere una cédula para conseguir cosas o entrar a lugares a los que antes no podía conseguir entrar por no tener dicha cédula, ¿verdad? Entonces, usted no va a escuchar a dos chamacos de 14 o 15 años hablando de conseguir cédulas falsas y la conversación sea la siguiente: ¡qué mae! Vamos a conseguir cédulas falsas para meternos a la calle, ir a bares y comprar cigarros y la vara. Y que la respuesta sea: ¡mae, ni picha, yo quiero votar, mae! Yo quiero escoger regidores. Este 7 de febrero a mí me escuchan este país, mae. ¡Hue puta! Eso es como decir que uno quiere sacar licencia solo para ir a comprar telas con la mamá la Gloria. No tiene sentido. Al chile, hablando de mi familia, no hay como muchos de ellos aquí, porque no muchos de ellos entienden lo que yo hago. Para muchos de ellos soy un mae de teatro, para otros soy un cuenta chistes, y para otros soy un vagabundo muy simpático que siempre huele a zacate quemado. Pero en general yo me defino mucho como un mae geek. Un mae geek, si no es que es un mae geek, es un mae nerd, es un mae que le gusta toda esta nota de las películas, los videojuegos, todo tipo de ñoñadas. Lo único malo que a mí me ha pasado con ser geek es cuando se me mezcló con lo del stand-up comedy. En serio, porque una vez, hace unos años, unos comediantes y yo hicimos un show que se llamaba Orgullosamente Geeks. Y decidimos por estúpidos ponerlo en Facebook así. Y yo puse un estado que decía: soy orgullosamente geek. Lo que no pensé es que a los 5 minutos tenía un comentario de una tía diciendo: a mí no me importan sus preferencias sexuales, yo siempre lo voy a querer. Y yo como: no, tía, eso no es un geek. Trato de explicarle las diferencias de contenido y pronunciación que hay entre las palabras, pero no me entiende. Bueno, en la siguiente reunión me trató de presentar un mae. Él es Juan y él es geek igual que usted. Fue a la marcha el domingo. Fue puta vida, mae, en serio. Pero bueno, para contarles un poquito cómo es la cosa, muchísimas gracias por venir de nuevo. Yo hoy voy a hablar de un montón de temas, tal vez demasiados temas. Ustedes van a decir: ¡y, mae, ¿cuál es el problema de este mae? Ese es el punto de este monólogo. Entre ellos yo les voy a hablar de tres muchachos que después ustedes me van a ver en la calle y me van a decir cuál es su problema. Empezamos. Yo tengo 22 años de fumar mota. No, mentira. Tengo 22 años de vida, solo 6 de fumar mota. Y en esos 22 años... hay que ser honestos, ¿no? En esos 22 años yo me he dado cuenta que hay tres cosas infinitas: el amor de mi mamá, la paciencia de los aficionados del Club Sport Cartaginés y mi tolerancia a la marihuana. Es en serio. Porque si hay solo una cosa a la que yo le tengo cero tolerancia, es a la cero tolerancia a la mota. Es en serio. Es en serio. ¿Yo para qué lo voy a esconder? Yo fumo. Hasta hago una serie al respecto. ¿Cuántos de aquí han visto La Vuelta o han salido en La Vuelta? He dicho, qué montón de pegados. No, mentira, no. El verdad es que yo no siempre he fumado. Hace un tiempo lo dejé por un buen rato. Más que nada por mi mamá. Mi mamá tiene una manera muy amorosa de decirme las cosas. Ella me quiere mucho y me trata muy bien. Y un día me dijo: Raúl, si yo se lo encuentro fumando mota, se la meto por el culo. Lo triste es que yo fumo en pipa, gente. Eso es lo jodido, man. Entonces así pasó. Mi mamá se dio cuenta que yo fumaba y no le cuadró. Entonces yo hice lo correcto, que no fue dejar de fumar, sino decirle que la verdad no estaba tan mal, el chile. O sea, empecé todo el proceso que mis amigos llaman salir del closet canábico. Yo no lo llamo así porque cuando dije salir del closet, mi mamá llamó a mi tía y le dijo: siempre era geek, siempre era geek, siempre era geek. Pero difiero. El asunto con salir del closet canábico es que uno le pasan experiencias extrañas como cuando tiene los ojos rojos. A mí eso es lo que me delata más, que se me ponen los ojos rojos. Tengo esta tía que también me confundió lo de geek, gay, toda la cosa. Ella también tiene un dicho porque odia la mota, pero sobre todas las cosas. Ella dice que los que tienen los ojos así tienen ojos de pinga de perro. Lo gracioso es que cuando me dijo eso yo estaba tan fumado que yo me imaginé literalmente a alguien que en donde debería tener ojos tenía dos penes de perro. Y después me empecé a preocupar de mí mismo porque lo único que podía imaginar era una versión porno del bicho del laberinto del fauno que tiene ojos en las manos. Pero ustedes adivinaron, en vez de ojos tiene penes de perro. El raid es que por los ojos de pinga de perro yo me metí en problema. Yo siempre, era hoy, yo siempre estaba fumado. Entonces un día mi mamá me llegó y me agarró y de la camisa y me preguntó: Raúl, ¿usted consume drogas? Eso es hecho picha, gente. Eso es muy hecho picha. Eso es más hecho picha que majarse un huevo. Eso es más hecho picha que chocar el carro, ma. Eso es más hecho picha que ser diputado de Liberación Nacional, ma. Eso es bien hecho picha, ma. Porque, ¿qué voy a decir yo? Yo no sabía qué decir. Tenía la misma tensión de quien quiere ser un millonario, pero no tenía un comodín o podía llamar a un compa. Porque usted sabe qué chido haber llamado a un compa, haber llamado a medirle, se lo pongo a mi mamá al teléfono, que diga los precios y la calidad. La pregunta tenía que haber sido: Raúl, ¿por qué usted no me consigue esas drogas? Pero eso no pasó, no, huevón, eso no sucedió. Lo que sucedió es que, bueno, yo usé mi argumento de que soy un consumidor funcional de marihuana. Consumidor funcional de marihuana es el término bonito para marihuana en el 2015. Decir que yo estoy en la U, tengo un intento de empresa funcionando, y en general soy muy activo, o sea que en general no estoy tan mal. Porque si hay algo que es cierto, afrontémoslo, o sea, la marihuana tiene efectos distintos en todo el mundo que la prueba, eso es muy cierto. Pero también es cierto que fumar no lo convierte a uno en un desperdicio de persona así porque así. Si no, vean a Michael Phelps. ¿Saben quién es Michael Phelps? Michael Phelps es este medallista olímpico, nadador, 18 medallas olímpicas, más medallas que todo Centroamérica junta. Pero no. Es en serio, man. Pero le arman bronca porque el man fuma mota. Yo desde entonces lo admiro más, man. A mí hasta bañarme me da miedo, pues yo estoy pegado. Este man se mete en una piscina y gana medallas. ¡Puta, es increíble!
Gracias. Qué balas el chile.
Es que yo no estoy tan mal, yo no estoy tan mal. Es decir, yo no voy fumando en las calles, yo no le hago a nada a nadie, yo no alardeo ni siquiera lo que hago. Tengo quien me la vaya a dejar a 100 metros de la casa y todo. Yo no estoy tan mal. Yo no estoy tan mal. Soy un carebarro, pero no estoy tan mal. El ride es que yo le dije a mi mamá que yo era un consumidor funcional y el argumento pegó sorprendentemente. Yo me sentía como un cartaginés viendo el equipo campeón. Sorprendido, emocionado, y había una parte de mí que en serio creía que nunca iba a pasar. Pero todo bien, funcionó, pegó, la legalizamos tanto en mi casa que en mi cuarto mis amigos le dicen el pequeño Uruguay, la vara, imagínense. Esto no tiene nada que ver con nada, pero el otro día alguien me mandó a freír churros. No, al chile, alguien, así como insulto, vaya a freír churros, hijo de puta, al chile, o sea, yo... Lo peor de todo es que a mí eso me sorprendió por dos razones. Uno, yo tenía años de no escuchar ese insulto. Años, pero así, como eso fue como que alguien me dijera papanatas o algo así, en serio. Así de mucho tenía sin escucharlo. Y ve, porque yo siempre lo conocía de otra manera, que era vaya a freír monos al África. Y vaya a freír monos al África tiene más sentido, involucra más esfuerzo. ¿Sabes lo que es tener que ir hasta África? Agarrar un hijo de puta mono, asegurarse que no tenga ébola, alguna mierda así, mae. Y después freírlo, mae. Al chile la otra persona tenía que haber estado puteada. Pero no, después me di cuenta que no viene ni siquiera de freír churros o vaya a freír monos, viene de vaya a freír espárragos, madre, todo tiene menos sentido. O sea, ya entiendo, pasamos de espárragos a churros, un paso hacia adelante, pero qué putas, madre. No suena tanto como mandar la mierda a alguien como decirle vaya a freír monos al África. Pero bueno, igual, qué mal rey con los monos, qué culpa tienen ellos de nuestros pleitos. Es decir, comer mono no debe ser bonito, comer carne no es bonito. O sea, no me malentiendan, yo no soy vegetariano ni podría hacerlo. Hay una parte de mí que necesita que lo que estuvo en mi plato haya sufrido y tenido vida previa para que yo lo disfrute. Ahora, yo soy un hijo de puta, yo lo sé, pero ¿qué se le va a hacer? Ahora, con todo esto, o sea, de los monos, lo que más me sorprende es que, nuevamente, lo estamos metiendo en nuestro pleito. ¿Por qué estamos haciéndonos todo? ¿Por qué tenemos que usar otra raza para matar nuestros insultos? Porque somos la raza dominante. ¿Y por qué somos la raza dominante? Porque somos la única que tiene control sobre las demás especies. ¿Y por qué tenemos control sobre las demás especies? Porque tenemos control sobre nosotros. ¿Y por qué tenemos control sobre nosotros? Porque nos aguantamos de todo en la vida. Porque todo en la vida es tener las bolas azules. Una de las máximas en la vida es todo en exceso es malo. ¿Y por qué todo en exceso es malo? Porque tenemos que aguantarnos de todo. Queremos coger a toda hora, comer a toda hora, tomar a toda hora, pero no se puede. Hoy en día la frase "el viaje importa más que el destino" es más aplicable que nunca. Ay, yo sí fumo mota, ¿de qué estoy hablando, ma? Pasé de freír monos al África, a la sobreestimulación de los medios, ma. Tiene más consistencia Oscar López viendo una película en el cine que yo en este momento, se lo juro. Ay, ma, sorry. Ay, playajita con Oscar López, qué mala nota, ¿verdad? Otra cosa es que yo me suelo subestimar mucho. Yo me subestimo un montón. Prueba de ello es que salí con la primera muchacha de las historias de esta noche. Ella hay una palabra de cuatro letras que la define muy bien y es loca. No, en serio, o sea, no es por ser hijo de puta. No, bueno, en realidad sí es por ser hijo de puta, aquí engaño. Pero ella estaba loca, en serio. O sea, no, sin joder. Yo recuerdo de las primeras conversaciones que yo tuve con ella. Ella me dijo, yo soy de balancear dos vicios en mi vida. Y en este momento son el sexo y la marihuana. Lo que no me dijo es que conmigo solo quería fumar. No, al chile, o sea, para ser justos, hubo dos veces donde casi lo hicimos. Una vez estábamos a punto de, la madre era medio fan de Star Wars y la madre me dijo, Raúl, use la fuerza. Y yo no entendí, le metí un pichazo y lo bajé en la cama. Y ya me dijo que usara la fuerza. Lo bueno es que después de una semana de no hablarme, me perdonó porque le hablé sexy como Yoda. No, en serio, o sea, en serio. Cualquier relación se salva con que usted le hable sexy a alguien como yo, nada más se vuelve y le diga Rica, muy, ¿estás vos? Y ya, listo, eso es todo, man. Luego hubo otra vez donde casi lo hicimos. Ella era como muy geek, muy también fan de las barras. Ella era también fan de Harry Potter. Entonces un día estábamos ya a punto de hacerlo y la mamá me pide que me disfrace. Y yo, ok, quiere que me pinte un rayo en la frente, ¿no? Yo no sé, quiere que me ponga una peluca roja o que me disfrace de Hagrid, si eso es lo que le cuadra, yo no sé. No, la mamá me pide que me disfrace de Dobby. De fucking Dobby, madre, si no tienen idea de quién es Dobby, madre. Dobby es todo elfo, alto, flaco y escuálido, soy como yo, pero menos lo elfo, madre. Y tras de eso el disfraz, madre, ay, el fucking disfraz que saca, madre. Eso no era Dobby, eso era el cruce bastardo entre el Chunche Montero y un gremlin, madre. O sea, y un gremlin de los feos, de los que comen después de medianoche y parecen Laura Chinchilla revisando Facebook. Pero con la loca todo mal. Al final la madre me dio vuelta con dos madres y terminamos. Por Dios, obviamente, por eso. Cortamos camino y se los voy a poner así. Pinto y la Cele son una separación sana comparado con nosotros dos. Nada más voy a ponérselos así. Y ahora que hablo de Pinto y la Cele, a mí me gusta mucho el fútbol. Pero mucho, mucho, tal vez demasiado. Lo mejor de todo, lo peor, depende de la óptica de cada quien, es que yo soy muy bueno en datos que no tienen nada que ver con nada. Por ejemplo, yo sé que a la Cele le invitaron al Mundial de 1930, pero no fueron por falta de plata. Hay varas que nunca cambian, no mentiras. Sé, por ejemplo, que el trofeo de la Copa del Mundo estuvo guardado en una caja de zapatos durante la Segunda Guerra Mundial para evitar que las batallas y los bombardeos lo explotaran y todo. Pero sin duda, el dato más increíble, más difícil de introyectar del fútbol mundial es que haya gente en Cartago que siga yendo al estadio por voluntad propia, mae. Es que al Chile, mae, o sea, Cartago, o sea, si los cartagineses pueden creer en su equipo, yo puedo creer en mí mismo todo lo que me dé la gana, pero todo lo que me dé la gana. Estos más tienen desde 1940 sin ganar un campeonato. 1940, gente. Hitler era el hombre del año de la revista Time, más. Mi abuela no estaba en planes de nacimiento en ese momento. Pero Cartago era campeón, man. Al chile, lo mejor de todo son las teorías de por qué los más no son campeones. Es decir, la que supuestamente es más famosa es de que los más, aparentemente, después de ganar el campeonato en 1940, se emborracharon, se subieron a caballo y entraron en la basílica. O como lo llamo yo, un domingo en la tarde. No, mentira, no. Los más emborracharon, subieron a caballo, entraron en la basílica, armaron un despiche, y entonces la Virgen dijo, se acabaron los campeonaticos para Cartago. ¿Qué hijo de puta Virgen más rencorosa, verdad? O sea, mae, al Chile, es en serio, mae. O sea, si alguien gana un campeonato y hace ese despiche, me entra en la choza y me hace ese despiche en mi choza, yo lo más que hago es sacarlo, echarlo, limpiar y no hablarle durante un mes. Yo no voy a usar mis poderes mágicos para que no gane ningún campeonato, mae. Eso es ser muy hueputa, mae, en serio. O sea, imagínense si en el 2009 Liberia Mía, los más de Liberia Mía hubieran montado ese speech en una iglesia de Guanacaste y la Virgen Patrona de Guanacaste, que en su casa la conocerán, hubiera hecho. ¿Saben qué? Ah, sí, guanacastecos ganaron un campeonato. Bueno, me hicieron ese speech. Bueno, qué lindas estas playas. No vuelve ni un puta turista porque llueve todo el día. La otra teoría como más aceptada es la del muñeco. Eso es un chaval al muñeco, que supuestamente alguien llegó y les enterró un muñeco endemoniado en la gramilla. Mierda, madre, mierda, al chile. O sea, primero que nada, el mat era 1940, punto. Después, el mat tenía que agarrar y hacer un hueco de una precisión impresionante, meter un muñeco, tapar el hueco, hacer que no pareciera que un topo atacó el tiro de esquina y después jalar. Ya solo en el paso de hacer el hueco perfecto perdimos al mae, porque era tico, tenía pereza mental, claramente. Esa es la vara, digamos, no. ese tipo de historias lo hacen uno pensar como que, madre, uno tal vez no está tan en control de las varas como uno cree. Y eso es como, sí, madre, jodido, en serio. Es muy feo, es una vara muy fea de pensar. Está casi tan feo como alguien que no le gusta el fútbol. No, sin joder. O sea, pero yo no discrimino. Yo igual ando con gente que le gusta el fútbol, ando con gente que no le gusta el fútbol, ando con gente que sabe del fútbol y ando con liguistas. Es la vara, o sea. Sorry, tenía que tirarlo, perdón. El ride es, o sea, yo ando con todo el mundo. Yo a la gente que no soporto, pero a los que no soporto, son a los que no soportan el fútbol. A los que no han terminado de ver un partido anunciado y ya ponen, pan y circo, mae, pan y circo, qué estupidez, mae. Yo sinceramente una vez tuve una conversación con uno de estos maes y el mae tuvo la desfachatez de decirme, mae, es que yo no sé qué le encuentra usted, pichudo, 22 imbéciles detrás de una bola, mae. O sea, mi respuesta fue, qué triste ser usted, sinceramente. Usted nunca va a saber lo que es gritar un campeonato a esa prisa, nunca va a saber lo que es gritar un gol de la serie en un mundial, nunca va a saber lo que es gritarle, hijo de puto, un árbitro de gratis. Porque díganme si ese no es el placer más grande de ver fútbol, gritarle, hijo de puta, al árbitro cada 3 segundos. Es que al Chile, que, y da playa, porque no hay otro brete que usted pueda imaginar que la descripción del currículum sea aguante insultos durante hora y media todos los domingos. Qué feo al Chile, mae. Esa es la única persona a la que yo le acepto una frase como, mae, no encuentro gracia en el fútbol, es un árbitro, di, es fucking árbitro, mae. Él tiene con qué odiar el deporte, mae. Yo siento que la prueba final para que uno sea árbitro debería ser así. Debería ser que usted lo agarren y le pongan un partido horrible de pitar, así uno de los más difíciles. Que le llenen el estadio con un pichazo de gente, así, barras y la vara. Y que a cada persona le den un papel con sus datos personales y una hoja de vida. Así, cuando se le caguen, no se le cagan nada más, sino que se le cagan con fundamento. Por ejemplo, no le van a decir, árbitro malparido, sino que le van a decir, ok, hiciste a tu mamá pasar 72 horas en la voz de parto y aún así naciste por cesárea, malparido. Y así, ya está. Es que en serio, es ingrato. El fútbol es ingrato con los árbitros, muy ingrato. Esa es la posición más ingrata que uno puede tener en el fútbol, seguida muy cerca de técnico, man. O sea, el Chile, es que sí, que lo diga Pinto. Pinto agarra la selección número 60 y mierda del ranking mundial, la hace número 15 del mundo, la deja adoptada en el mundial y lo echan. Qué bonito, ¿verdad? O como Rodrigo Kenton, man. ¿Ustedes se acuerdan de Rodrigo Kenton? Fucking Rodrigo Kenton. Se los voy a ilustrar si no se lo acuerdan. Rodrigo Kenton era como el Morgan Freeman del fútbol de acá, man. Se hablaba tanto del mae que uno creía que era Dios, en serio. Y después el mae era un mae del estudio técnico de la FIFA, era asistente en mundiales, era un cerebro sobre fútbol, escribía libros de técnica y táctica y la vara. Y le dan la cele, mae. Y qué chido que le dieran la cele al Chile. O sea, porque ese mae empezó a volar. ¿Ustedes se acuerdan de esa eliminatoria del 2010, mae? En junio del 2009, la cele tenía 92% de probabilidad de clasificar al mundial. ¿Y qué pasó? Es como la canción del mamut. ¿Y qué pasó? Mierda, el mamut. En realidad debió haber sido así, porque ¿qué fue lo que pasó? El dios del fútbol se acordó que éramos nosotros, perdimos 4 partidos seguidos, después empatamos a 2 en Estados, perdimos acá con Uruguay, fuimos allá y cuando Saborío tiene una para que ganemos, ¿qué hace? En vez de hacer la patea la bota, le dijo, puta, ¿en qué está, madre? ¿En qué está? ¿No sabes lo feo que fue ver un mundial sin la cele? Madre, fue como ver una película de X-Men sin Wolverine, madre, uno nada más sube que van a estar ahí. Perdón, este tema me calienta mucho la cabeza, en serio. Vamos a tratar con algo más light. ¿Ustedes se han preguntado quién ganaría una pelea entre Mr. Músculo y Salvador Mucá? No sé, es en serio, nunca se lo han preguntado. O es que yo tengo demasiado tiempo libre, no sé. No, en plan, o sea, porque vamos a analizar los contendientes. Mr. Músculo es un mae que desde su infancia se ha dedicado a que las mamás de Latinoamérica tengan mejores soluciones de limpieza. Y a perpetuar estereotipos de género. Y, mientras tanto, El Salvador Mucap es una animación cartaginesa que da préstamos y canta. Ya lo dije, es cartaginés. ¡Ganó Mr. Músculo! Fuck, man, fuck. Es que el Chile, o sea, ahí donde no se da cuenta, man. O sea, tal vez es que no hay magia en realidad, no hay ninguna cosa mística ni nada que sea lo que defina lo que está para uno. Si está para uno, está para uno. Aquí es donde entra la segunda muchacha de esta historia. A ella llamémosla la que no. A la que no, es muy curioso, porque con la que no, yo no pasé de tener un crush durante 3 años. Si no saben lo que es un crush, es como tener a la organización del último FIA en la jupa en todo momento. Todo es un despiche y nadie se hace cargo, el Chile. lo horrible de todo es que yo en serio estaba como muy enamorado. Le seguí. Y les recomiendo que le den un poco de aire. Más en mi caso, ella tenía novio que me odiaba. No, huevón. Es que el chile, tratar de ligarse a alguien que tiene novio es muy feo. Es como tratar de ser futbolista, se los ilustro así. Es como tratar de ser futbolista y tener dos piernas izquierdas. Y después tener otra pierna izquierda saliéndole del culo. Así de horrible es. El chile. Es súper feo, súper feo. Lo peor de todo es que uno... El peor de todo es el día que uno se da cuenta que no tiene chance con ella. Ese día a mí me pasó que llegamos a mi casa, fumamos y la mamá empezó a hablar así como en plan ahí bonito. En plan bonito. Empezó a hablar así como en plan seductor, toda la cosa, y yo no sabía qué decir. La mamá me dijo, Raúl, ¿quieres juguetear? Y mi respuesta fue, uy, me encantaría, pero tengo el otro control del Play malo. Entonces la mamá dice, no, subamos, ya estamos arriba, estamos así. Toda la vara. La mamá me dice, Raúl, hábleme sucio. Yo, ¿qué puta vos estás haciendo hablar sucio, mae? Entonces yo le dije lo primero que se me ocurrió a la mente, herpes, tifoidea, fiebre amarilla. Yo creo que eso no fue bueno, porque la mamá me se quedó extrañada y me dijo, me preguntó qué es lo que le quería hacer, y dale con eso. No es un poco como que le pregunten al coyote por qué quiere el correcaminos, mae. Él solo quiere ser feliz, al chile. Y las demás seguía preguntando, yo no tenía referencias, ¿qué referencia iba a tener? Y de repente lo único que se me ocurrió fue decirles, dicho, me la quiero coger violentamente. Hay seres estúpidos y después estoy yo, digamos. O sea, coger violentamente, Raúl Alberto, en serio, man. O sea, yo era virgen y me la quería coger y dejarla caminando de lado al primer intento, man. Esa era, en serio, esa era mi meta. Gracias. Puedes seguir aplaudiendo mientras me tomo el chaguito de agua, no me molesta. Pura vida la chuaza que aplaudió. Es que el chile, digamos, porque vamos a ver, para un mae llegar virgen a los 22 años no es un logro, es una fucking discapacidad, mae. Al chile, es que no es. Y tras eso uno empieza con las preguntas así estúpidas, mae. Se empieza a preguntar por qué es y que por qué, y que será que soy feo, mae, será que soy poco encantador, será que tengo los pies muy pequeños, o sea, no. ¿Qué puta será, mae? No sé. Eso ya uno llega a sentirse como feo con uno mismo, mae, hasta que sucede y ya uno cambia. Aquí es donde entra la tercera muchacha de la historia. A ella llamémosle la cuerda. Va bien, la loca, la que no, la cuerda. Con la cuerda tengo que admitirles una cosa, de que estoy verdaderamente enamorado, súper enamoradísimo. Aquí es donde todos dicen, ah. No, en serio, es muy bonito, tal vez el sentimiento recíproco, ya somos novios y toda la cosa. Y ya ha pasado, a mí han pasado las cosas típicas de ser novios, como conocer a la familia. Fuck, al chile. O sea, yo he hecho un estudio así, antropológico, durante meses de esa familia, y yo todavía no sé si me aman o me odian, es en serio, o sea, no tengo la menor idea. Es como el papá, empecemos por el papá. El papá es un caso patológico, el chile. El papá tiene dos idiomas que yo los he estudiado durante 3 meses, inentendible y chistes. Esos son los únicos dos idiomas que tiene el papá de mi novia. Inentendible porque el puta le habla a mi novia, le habla a la mamá de mi novia, le habla a las hermanas de mi novia con una soltura que uno dice que está recitando Hamlet del hijo de puta, madre, pero no se le entiende nada. En serio, yo a veces lo único que entiendo es el nombre de mi novia, se lo voy a traducir, que es Cristi. Esa es la única palabra que entiendo, y después oigan como el mae habla. Dice, Cristi, a veces uno lo hace. Y mi novia le entiende. Y yo, ¿qué? Lo vacilón es que yo no conocía ese idioma hasta que me empezó a hablar a mí, porque conmigo estrenó el otro idioma, que es chistes. Porque yo no sé, digamos, yo no sé si es que no sabe que yo me llamo Raúl, o si lo sabe, en serio detesta mi nombre. Porque todas las veces que me ven me dice un nombre diferente. Al chile. Hasta elaboré una lista de nombres, solo para que tengan una idea. Oigan. Mario, Anselmo, Francisco, Gerardo, Roberto, Douglas, Francisco, porque la pereza mental. Paul, casi lo pega. Y mi favorito, el marihuano ese que sale con mi hija. Al chile, lo peor de todo es que cuando me hablan chistes es súper vacilón, porque entonces le dice algo inentendible a mi novia, me vuelve a ver a mí y me dice, ¿qué me dice, Roberto? ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que lo planten. de eso los cuenta mal, es lo peor de todo, se los cuenta mal. No sé si estoy más incómodo o ofendido como comediante, en serio. Lo más gracioso es el del papá de mi novia fue el cumpleaños, porque el cumpleaños yo hice la mozotada de decir, bueno, voy a agarrar mis 4 años de estudiar cine y le voy a regalar una película. Le hubiera regalado Toy Story, man, una mierda así, no sé, algo fácil de ver, Ratatouille, man, ya van a entender por qué. Pero no, yo decidí usar mis 4 años de carrera cinematográfica y decir que le voy a regalar a la ganadora el Oscar del 2006 a Mejor Película Extranjera, Los Falsificadores. Ok, qué linda, ¿verdad? Una película alemana, la Segunda Guerra Mundial, es una pichudísima. Hago yo la vara, la envuelvo, se la doy, ya la ponen en el DVD. Yo dije, ya, lleno número 1 para mañana, me cago en la puta. Pero no, llego a la mañana siguiente, le pregunto, ¿qué le pareció la peli? Y me hace, ah, Rogelio, buenísima la peli, vieras. Pero lo que me mató fue el avance de Ratatouille y yo. Yo se los juro que yo hice como Scooby-Doo cuando me dijo eso, yo, ¿ah? Yo me quedé súper guatafoqueado, pues yo dije, madre, ¿en qué lugar, en qué maldito y mugroso lugar de una película de la Segunda Guerra Mundial usted encontró un avance de Ratatouille, señor? Bueno, pues resulta que el carajo se había quedado dormido en los avancitos que dan antes del menú de la película y ni siquiera pasó de ahí. Lo único que me dijo fue, Rogelio, decime una cosa, decime cómo se le dice a un vampiro que tiene miedo. De ahí que Dráculo. ¿Verdad? Ese está hasta de pensarlo. Ese tiene niveles de malo, man. No, el chile. Pero el miembro más impresionante de la familia de mi novia es el sobrino chiquitito. En serio. Eso fue impresionante. Eso fue totalmente impresionante. El día que yo conocí al sobrino de mi novia, yo me di cuenta que yo estaba enamorado de mi novia. Es en serio. Porque se los voy a poner así. La primera vez que yo conocí al sobrino de mi novia, me escupió en la cara. Y no estoy hablando en sentido figurado, no es como que yo llegué y dije, mis posturas sobre el neoliberalismo económico y el carajillo me dijo que yo era un imbécil. No me escupió en la cara de esa manera. Literalmente se me puso enfrente y me hizo... Y no fue fresquito, no fue coca, no fue algo que se acabara de meter a la boca, no. Fue un gallo con ganas, así. El carajo le echó a pelear en mi cara, madre, o sea... Fuck, qué asco, madre. No hay impotencia tan grande en la puta vida como que un chamaco le escupa a uno en la cara, madre. Y además un chamaco que ni siquiera es de uno. Ahí viene lo más impresionante de todo, madre. No, en serio, o sea, ustedes creerán que eso tiene punchline, pero no, en realidad a mí me lo estoy sacando. Qué asco que un chamaco le escupa a uno en la cara, madre. No, en serio, porque detrás de eso uno termina con el olor del cuchazo todo el día en la cara. Y el olor de un chamaco es el mismo, que huele como a jugo de alguna fruta, a un pañal a punto de ser ensuciado y a condón roto, mae. Así está todo lo que huelen todos los fucking chamacos, mae. Y, mae, qué fuerte, mae. Se lo juro. A mí me dieron ganas de que el chamaco tuviera mi edad para poder justificar tanto odio, mae. En serio, o sea, ya, en plan. Me dieron ganas hasta de insultarlo, decirle algo, decirle... Pero no puedo porque tiene 6 años. Y no es correcto. Pero bueno, tampoco es como que le podía haber dicho un insulto muy original, ¿verdad? Bueno, ¿qué insulto es original hoy en día? Ninguno. Ya no hay insultos así que eso diga, man, eso es nuevo y se va a volver clásico y lo van a decir de hoy en 50 años. Ya no hay. A menos de que alguien se ponga al frente a otra persona y le diga, man, usted es peor que el cruce entre Justo Orozco y el man que quemó el Calderón Guardia. Ya no hay insultos tan chivas así como originales, man. ¿Se imagina qué feo decirle a alguien eso, man? No, el chile. Lo vacilón con los insultos es de dónde vienen, ¿no? O sea, yo no soy quien para decirlo. Pero la primera persona que le dijeron carepiche tenía que tener la cara bien fea, man. No, en serio. ¿Y qué me dicen del primero que le dijeron hijo de puta, man? El primero que le dijeron hijo de puta, eso es una historia interesante, porque no se sabe si es por él o por la mamá. Si es por él, ok, es un man muy molesto, es un hijo de puta. Si es por la mamá, damas y caballeros, ese señor era una ras puta, en serio. O sea, qué bien hacía su brete, en serio, porque para que su hijo terminara siendo famoso, mae. Esta señora era increíble el servicio que daba. Pero otra cosa graciosa con hijo de puta es como la manera en la que la gente lo dice. Porque hijo de puta tiene muchas maneras. Está hijo de puta, que es como para señalarlo. Es como, ese hijo de puta ya me debe plata. Está hijo de puta, que es como una U haciendo como de puente Bailey en la palabra. Que eso es cuando... Hijo de puta es cuando uno está feliz. Como que hijo de puta comediante más gracioso. Ojalá, no me entiendes. Y también está la otra, la última, que es como la Frankenstein de las maneras de decir hijo de puta. Esa está marcada porque se le meten todas las demás maneras. Entonces, por ejemplo, se los puedo decir con el siguiente insulto. Si este grandísimo hijo de la gran, ojo, la U, la gran y el grandísimo antes, ¿verdad? Si este grandísimo hijo de la gran puta me vuelve a escupir en la cara, se lo juro que lo tiro frente a un bus mal cogido, mal... ¡Puta, madre! ¡Oh! ¡Ay, fuck! Qué playado odiar tanto a un chiquito. No, en serio. Es muy feo odiar a un chiquito porque yo tengo 22 años, madre. Eso es muy feo. En serio, se siente como tener un problema como con un kinder, madre. Una hora así. Al chile. Y todo es porque yo soy un mal parido. No, es en serio, no hay ningún chiste, yo soy un mal parido. Mi mamá estuvo 72 horas en labor de parto y yo nací por cesárea, eso es cierto, yo soy un mal parido. Porque si eso no es ser un mal parido, yo no sé qué es, sinceramente. O sea, el chile. O sea, piénsenlo así, ser un mal parido es la primera señal de que uno va a ser un hijo de puta el resto de la vida. Y lo sé porque tengo, o sea, mi mamá tiene una amiga y la señora tiene un hijo y el hijo es una mierda. No, en serio. El carajillo es una mierda con patas y sentimientos. Ese carajillo al chile podría ser el cruce entre Justo Orozco y el mae que quemó el Calderón Guardia. El chile. El ride es que el carajillo hace todo, le hace la vida imposible a todo el mundo, pero la señora dice que todo el mundo se lo tiene que aguantar porque es necesaria. ¿Por qué es necesaria que aguantárselo? Es que déjelo, es que Miguelito es necesaria. ¿Qué putas tiene de que ver que uno sea cesárea para que le den consideración en la vida, mae? Más bien que uno sea cesárea es la señal de que uno va a ser un hijo de puta. Piénselo. Ustedes le dijeron, mae, que vea, ve ese conducto de allá, mae, en 9 meses tiene que salir por ese conducto. Yo sé que está difícil, yo sé que está estrecho, pero tenés 9 meses, ¿verdad? Con 9 meses yo puedo meter una bola de fútbol en un hoyo de golf, mae, es mucho tiempo. Ah, no, pero no, después de 9 meses, el mae está a punto de salir y uno dice, no, ni picha, o me abren una ventana en el techo, no salgo de esta mierda, se jodieron, mae. Se jodieron. Es el chile, o sea, yo soy de cesárea, claramente, por eso tengo todos estos rants extraños. Como por ejemplo, el otro día me pasó algo que pensé que nunca me iba a pasar. Cogí. No, en realidad, sí, o sea. Cogí y punto, eso es todo, ese es el fin de la anécdota, no mentira. No, el chile, es que sin joder pensé que nunca me iba a pasar porque, bueno, y yo nunca había, como les digo, yo no tenía la mejor experiencia, no tenía los mejores antecedentes, pero y pasó porque la muchacha quiso y pasó porque la muchacha fue directa. Porque ella me agarró de la camisa y me dijo, yo le quiero hacer a usted lo que Alemania le hizo a Brasil en semifinal del último mundial, mae. Entonces yo entendí, me quedó perfectamente claro. Entonces ya subimos, ¿verdad? Y la escena mía de la primera vez... No es la típica escena de las primeras veces de todo el mundo. Yo sé que todo el mundo dice eso porque es cierto. Todas las primeras veces son completamente distintas. Pero en mi caso, joder, que fue distinta al chile. O sea, estábamos los dos en la cama, ¿verdad? Y la mamá empieza a hablar y yo no sabía qué decirle. Yo casi no le respondía. Era la madre hablándome sexy y yo con esta cara. Porque eso era mi cerebro tratando de procesar. Oh, Dios mío, alguien se lo quiere coger, madre, por la puta. Entonces estaba yo ahí todo nervioso con la muchacha, la muchacha me decía cosas y yo nada más podía escuchar una pequeña voz en mi cabeza que decía, mano, has visto una vagina desde que naciste, ¿qué esperabas, huevón? Y yo estaba nervioso y estaba así como, fuck, madre, ¿qué hago? Me lleva la, ay, madre. Y en eso todo se volvió abstracto y muy extraño y como muy difícil de controlar y de repente yo estaba como en una escena noticiosa narrada por Ignacio Santos. No, en serio, estaba yo ahí. Estaba ella a la par y estaba Ignacio Santos aquí. Y yo lo podía escuchar diciéndole a una cámara. Y hoy, un joven en Guadalupe. Está a punto de darse cuenta de qué significa el término polvo de gallo. Mano, al chile, madre, qué mierda. Yo si pudiese, metería la voz de Ignacio Santos en todo, se lo juro. En todo. La voz de Ignacio Santos es chivísima. Imagínate tener un GPS con la voz de ese madre.
como, métase a la izquierda en el antiguo Higuerón.
O sea, sería chivísima, madre, sería demasiado cool. Hasta mejoraría las malas ideas de Teletica, porque el otro día Teletica tuvo una idea de mierda, que fue pasar, no sé si han visto, ay, ¿cómo se llama esta putada? El juego del miedo, que básicamente es, matemos gente de la manera más horrible y sin sentido y vamos a hacer 7 películas de esto. El ride es que en Teletica pasaron y la pasaron como el juego del miedo, ¿verdad? El juego del miedo. El juego del miedo no suena como una película de miedo, suena nuevamente como un programa que tendrían en Teletica que lo hostearía, adivinen quién, Ignacio Santos.
Sería como, bueno, bienvenidos al juego del miedo. Este es nuestro concursante Jorge, él viene desde Upala.
Y está Jorge amarrado como con grilletes y cadenas hacia el piso, el más saludable.
Jorge tiene una llave metida en el riñón. Está atado al piso y hay dos francotiradores apuntándolo desde arriba y cortan a los francotiradores que están como... Jorge tiene 30 segundos para salir o lo vamos a poner a usted a hacer la romería con el Chunche Montero desde Guanacaste.
Ahora, lo feo de hacer la romería con el Chunche Montero de Guanacaste no es tanto hacer la romería, es hacerla con el Chunche Montero. No, al chile, ustedes imaginan todo el rato ir a la par, ir caminando hasta la basílica y que nada más del maya a la par, que he hecho ya en alga, ah. Pero en plan, sería muy, 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 muy feo. Yo, por ejemplo, el otro día tuve un asunto que yo sinceramente pensé que eso era racismo. En plan, yo tuve un momento que pensé que era racismo. En serio, fue extraño porque frente a mi casa hay un McDonald's y es el McDonald's más blanco de Costa Rica, pues en serio, yo nunca he visto una persona de otra etnia que no sea blanca ahí, entonces ustedes comprenderán mi sorpresa cuando un domingo en la mañana entré y había 13 negros en McDonald's. Yo sé que suena como la premisa de un chiste, está Raúl, 13 negros y un judío en McDonald's y luego paca paca, pero sigan conmigo, el ride es que entro yo y está el grupo, parecían una excursión de alguna vara o algo así. Yo entré solo, uno de ellos me vio y habló con todos ellos y me decidieron dejar pasar porque yo era uno y ellos eran 13. Todo bien, qué amables, o sea, sin joder. Pero en eso que llego yo a la caja, así, me acordé de lo que quería. Yo quería pedir un café negro gratis. Ok, y de repente a mí me dio miedo decir la palabra negro. No, en serio, tuve un miedo pero paralizante de decir la palabra negro. Entonces yo nada más me paré e hice lo más lógico. Como un fucking mudo empecé a señalar hacia el café que yo quería. Entonces yo, muchacha, es un café allá. Eso. La muchacha es una carepicha porque la muchacha vio mi congoja. Sí, vio mi congoja. Y la hija de puta me dijo, ¿cuál café quiere? Y yo, fuck, mae. Pero entonces solo habían tres tipos de café ese día en McDonald's, mae. Latte, moca y afrocostarricense. Y yo quería pedir un afrocostarricense, ma. Esa es la vara. Yo quería un fucking café negro grande, ma. Entonces ya yo se lo digo así rápido. Le hago, café negro grande. La madre, ¿qué? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué? Y yo, me doy un café negro grande. Ya después yo me putié y le dije, ¿sabes qué, malparida? Deme un café negro grande, café negro, 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 como el alma de Oscar Arias, hijo de puta. Y de repente me doy vuelta y me acordé del grupo de 3 afroamericanos que hay detrás mío, ¿verdad? Y yo veo que nada me están viendo así, como puteados. Y uno de ellos me dice, mueva, cenamos, queremos nuestra comida. Ahí yo dije, yo aprendí algo ese día, tal vez. Yo sinceramente aprendí muchísimo sobre mí mismo, aprendí sobre cosas, pero si aprendí una vara, es que sin importar del color que uno sea, que lo comparen con Oscar Arias siempre va a ser un insulto. Bueno, gracias, gente. Buenísimas noches. Eso fue lo mejor. Pura vida, son un público.